Buenas tardes, iglesia. Que el Señor te bendiga. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Sergio Villanueva y yo sirvo como uno de los pastores aquí en Iglesia del Pueblo. Si tú nos estás visitando por primera vez, ya lo dijo el pastor Daniel hace rato, queremos darte una muy cordial bienvenida y queremos que nos digas, si es la primera vez que nos estás visitando, déjanos saber. Mira, a un lado tuyo vas a encontrar un código QR. Ahí, cuando tú vas ahí, vas al website de la iglesia, a la página de la iglesia, ahí puedes poner tus peticiones de oración, ahí puedes poner si quieres que estemos en contacto contigo. Nosotros queremos saber quién eres y queremos saber cómo servirte y cómo caminar contigo si tú estás buscando de Dios en tu vida o con tu familia. Queremos como Iglesia del Pueblo caminar contigo. Aquí en Iglesia del Pueblo comenzamos una serie de predicaciones hace varias semanas, una serie que le hemos llamado La Más Grande Historia. La historia de Dios y su novia. Y lo que estamos haciendo en esta serie es ir a varios pasajes claves de toda la Biblia, desde Génesis. Comenzamos en el Génesis hace varias semanas ya. Hoy estamos en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en un pasaje muy clave, Romanos capítulo 7. Ahora, nosotros hemos dividido toda esta serie de predicaciones en cuatro diferentes secciones. Hoy estamos comenzando la sección número 4. La sección de la restauración, porque entendemos que la Biblia, toda la Biblia, se marca en cuatro diferentes secciones: la creación, la caída, la redención y ahora la restauración. Hoy, como te digo, estamos comenzando esta última sección, la restauración. La semana pasada pudimos celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. El pastor Aníbal predicó que nosotros no somos tan libres como creemos que somos. Si tú estuviste aquí, te acuerdas de eso, ¿verdad que sí? Es decir, que nosotros somos esclavos del pecado o somos esclavos del Salvador. Los que somos creyentes en Jesús, ahora hemos sido llamados a ser esclavos, siervos de Dios. Ahora, si esto es verdad para todos nosotros, que hemos sido llamados a ser esclavos, hemos sido llamados a ser siervos, esto va a producir un conflicto en nuestro corazón, que es precisamente el tema de la predicación de hoy, la historia de conflicto. ¿Tuviste qué denso está ese capítulo Romanos 7? Y todo lo que está diciendo en cuanto a hacer lo que quiero hacer, hacer lo que no quiero hacer. Hoy vamos a ir a ese pasaje y vamos a pedirle al Señor que nos permita entender ¿de dónde viene todo este conflicto? Mira, todos sabemos lo que es un conflicto. Todos sabemos lo que es un conflicto. Un conflicto es una lucha, es una pugna, es un enfrentamiento. Básicamente es una oposición entre dos partes. Para que haya un conflicto necesitas dos partes. Y esas dos partes tienen que estar en contra, en pugna, en lucha, una contra la otra. Si no, no hay conflicto. Y si hablamos de conflicto y yo te preguntara, ¿cuál fue el último conflicto que tuviste? Bueno, unos dicen, bueno, a lo mejor fue durante la semana, en el trabajo, estuvo pasando esto o aquello. Algunos dicen, bueno, más bien hace unos días en la casa. Hay otros que dicen, bueno, hace unos minutos en el carro cuando veníamos para acá. Mira, yo no me considero una persona conflictiva. De hecho, Pastor Aníbal les mencionó la semana pasada de los conflictos que tenemos mi esposa Rosita y yo. Y la verdad es que así, la verdad es que así son. No estaba exagerando. Somos bastante tranquilos, pero eso no significa que no enfrentemos conflictos. Por ejemplo, hace poquito alguien me preguntó que cómo yo estaba, porque yo siempre me veo muy tranquilo. Yo le digo, mira, yo he aprendido a por fuera mostrar que todo está muy tranquilo, pero tú no sabes cómo están las cosas por dentro. Esta semana fui al dentista. Y déjeme decirte que ir al dentista me produce un conflicto. Y yo creo que hay algunos aquí que se identifican conmigo. Y tú vas a decir, ah, eso no es conflicto. Bueno, mira, cuando te pasa, a mí lo que me pasó hace un par de años, hubo como un pequeño percance, medio accidente que me traumó. Literalmente me traumó de ir al dentista. Y después de ir al dentista, las primeras veces después de este como trauma que tuve en una ocasión, ya no podía ir. Ya no quería ir. Es más, tenía que ir mi esposa conmigo. Tenía que acompañarme, agarrarme la mano, porque yo empezaba a temblar. En serio, no les estoy exagerando. Porque me daba como un, como dicen en inglés, PTSD, ya estaba un post-trauma, en síndrome en mi vida. Esta semana fui, y mira, gracias a Dios que poco a poco el Señor me ha ayudado. Ya no necesito que vaya a Rosita y me agarre la mano, ya puedo ir al dentista solo. Y el Señor me ha ido ayudando a ir como recuperando ese, es decir, aquí no me voy a morir, esto no me va a pasar nada, todo está bien, todo está bien. Pero todos pasamos por distintos tipos de conflictos, ya sean conflictos bien externos, como te decía, si vienes en el auto para acá y hay una discusión en el auto, o conflictos internos. Ahora, Romanos 7, como le decía hace rato, es un capítulo que habla de conflicto. Y quizá el versículo más conocido de todos los versículos de Romanos 7 sea este, el Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Ese, creo yo, es el versículo más conocido de este capítulo. Ahora, si este es el único versículo que tú conoces de este capítulo y no lo entiendes en tu contexto, ese versículo muy fácilmente te puede llevar a cualquiera de estos dos extremos. Un extremo es decir, bueno, pues esto, yo voy a seguir pecando para siempre, y usarlo como una excusa ligera para darte por vencido en tu lucha contra el pecado. Decir, dice, aquí Pablo dice que yo no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago, así que ni modo. Y ese es un extremo. El otro extremo, el que te puede llevar, si solamente tomas este versículo sin entender todo el contexto, es a decir, bueno, yo tengo que esforzarme, pero al final entender que esta es casi una aspiración inalcanzable de pensar en que yo puedo vivir en reverencia y en santidad para Dios. Hay unos que agarran este versículo y dicen, no, tenemos que esforzarnos aún más, porque mira, Pablo dice que lo que practico no lo quiero hacer y lo que aborrezco eso hago, entonces hay que... Y tristemente te das cuenta que esa tampoco es la manera correcta de ver el versículo. Cualquiera de estas dos está llevando a los extremos, son dos perspectivas equivocadas. Ni te debes dar por vencido en tu lucha contra el pecado, pero tampoco debes de creer que aunque te esfuerces de sobremanera, al final esto no tendrá ningún efecto. Entonces yo quisiera que viéramos este capítulo, este pasaje, en tres diferentes partes. La parte número uno, lo incómodo del conflicto. La segunda parte, lo necesario del conflicto. Y la tercera, lo asombroso del conflicto. Vamos a con la primera, lo incómodo del conflicto. Mira una vez más Romanos 7, versículo 18, solo la primera parte del 18. Mira cómo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, vamos a parar ahí tantito. Mira, esa es una realidad que Pablo conoce bien. El apóstol Pablo, que le está escribiendo a los romanos, sabe esto, no porque se lo han platicado, no es que le han platicado que todos tenemos un conflicto en nuestro corazón con las cosas de Dios y las cosas de la carne. Él escribe esto porque para Pablo esto es una realidad. Y este es el apóstol Pablo, mis hermanos, es un hombre que vivió para la gloria de Dios toda su vida. Y si Pablo está luchando con esto, ¿tú no crees que nosotros vamos a luchar también? Esa es una realidad para Pablo, mira cómo lo sigue expresando, la segunda parte del 18, dice, otra vez, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, yo quiero hacer lo bueno, el querer está presente en mí, pero el hacer bien, no. Aquí comenzamos a ver más de cerca el conflicto de Pablo. No es que él no quiera hacer el bien, él quiere hacer el bien, pero él dice que hay algo adentro que no lo deja hacer el bien. Seguimos el versículo 19. Mira cómo dice. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Ahora, sin levantar la mano, ¿cuántos de los que estamos aquí nos identificamos con ese versículo? Y no tienes que levantar la mano, gracias por los que la levantaron, pero los que no la levantaron, haz de cuenta que esta pregunta era al revés, porque... A ver, no levanten la mano todos los que batallan con este versículo. ¿Ya ves? Amén. Ahora sí, así es como debes preguntar, brother. No levanten la mano y así todos estamos diciendo la verdad. Porque es verdad. Todos batallamos con esto. Todos luchamos con esto. Y mira, estas son palabras fuertes. Son afirmaciones muy categóricas. Esto de que no hago el bien que deseo. Pero el mal que no quiero, eso practico. Mira, no me voy a ir ahí, simplemente te voy a abrir un paréntesis. Si tú estás aprendiendo acerca del cristianismo, el cristianismo es la fe más honesta que hay. Tú no vas a encontrar unos pasajes, de los pasajes más honestos que encuentres en la Biblia, este es uno de ellos, escrito por un hombre que vivió para la gloria de Dios todo el tiempo. Y él te está diciendo, esta es una realidad. Esta es una realidad aún en la vida del cristiano. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿por qué Pablo se está expresando así? ¿Cómo es que Pablo puede llegar a decir estas cosas? No hago el bien que deseo, pero el mal que no quiero, eso practico. ¿Cuáles son las partes en el corazón de Pablo que están en oposición? ¿Qué es lo que está en conflicto? ¿Contra quién está luchando? Este conflicto es ¿quién contra quién? ¿Quién contra quién? Mira cómo dice el versículo 4. Hermanos míos, también a ustedes. Pablo les está escribiendo a toda la iglesia, a la iglesia de los romanos, pero también a la iglesia de hoy en día, a todos nosotros. Se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Verso 6. Ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Entonces alguien dice por ahí, ah, ya entendí. Entonces el problema es la ley. Es la ley contra la que es el conflicto. Ya entendí. Pero ahora vamos a este próximo versículo. 7. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Di conmigo, de ningún modo. Una vez más, de ningún modo. Más fuerte todavía, de ningún modo. Entonces dice, espérame, ya me confundiste. ¿Es la ley contra la que estoy teniendo conflicto? Pablo dice que no es la ley, que de ningún modo. Entonces, ¿de quién contra quién es el conflicto? Yo te dije que esto iba a estar incómodo, ¿eh? Tenemos que meternos al pasaje y ver qué exactamente se refiere Pablo. Mira la segunda parte del verso 7. Al contrario, está diciendo al contrario de que es pecado la ley. No, está diciendo no es pecado la ley. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Ahora, sígueme tantito. Recordemos que Pablo, antes de rendir su vida a Cristo, era un fariseo. La Biblia dice que él era un fariseo de fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa que se encargaba de estudiar todo lo que decía la ley de Dios, de aplicarla en sus vidas y de asegurarse que la gente también la aplicara, todo lo que decía la ley de Dios. Lo cual significa que Pablo era un hombre muy religioso. Ese era su trabajo. Cumplir la ley de Dios. Se esforzaba por cumplir la ley de Dios todos los días. Él era un experto en la ley de Dios. Si tú querías preguntarle a alguien sobre la ley de Dios, era Pablo. Era Pablo. Era el mejor de todos los fariseos. Ahora, en aquel tiempo los judíos le llamaban la ley de Dios a varias cosas. Una, a los 10 mandamientos que tú y yo conocemos hoy. Esos 10 mandamientos ya los conocía el pueblo de Israel en aquel tiempo y los guardaban o intentaban guardarlos. Pero también muchas veces se referían a la ley como a todo el conjunto de instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Instrucciones en cuanto a qué debemos hacer para adorar a Dios, qué debemos hacer para relacionarnos los unos a los otros, qué debemos hacer para guardar ciertas maneras de cuidar lo que tenemos, nuestra salud, la salud de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en la Biblia, en el libro de Levítico. Todo Levítico. Son instrucciones que Dios les da al pueblo. Son más de 600 instrucciones que menciona el Levítico. Y muchos de los fariseos tomaban las 600 instrucciones como la ley de Dios. Entonces ya no era que tú te aprendías los 10 mandamientos. Ahora te tenías que aprender los 600 mandamientos. Y tratar de vivirlos y aplicarlos. Y el trabajo de los fariseos era asegurarse que tú los estabas cumpliendo. Ese era Pablo. Y lo ponían todo en un solo paquete. Pero mira, vamos a considerar solamente los 10 mandamientos, solo los 10. Pablo sabía los mandamientos, se esforzaba por guardarlos. Pero ¿sabes una cosa de los 10 mandamientos? La mayoría de los mandamientos pueden, entre comillas, guardarse o obedecerse hasta cierto punto de manera externa. Te explico. El primer mandamiento, ¿cuál es? De los 10 mandamientos, ya lo sabemos. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sí? Entonces, si tú eres alguien que confesabas a un solo Dios, aparentemente, externamente, si te preguntaban en quién Dios tú crees, tú dices, en el Dios creador de todo, Jehová de los ejércitos, tú decías, entonces dices, ah, ya estás guardando el primer mandamiento. No sabíamos que estaba dentro de tu corazón, pero eso es lo que tú decías. El segundo, no tendrás ídolos. Si no tenías ninguna estatuilla en tu casa, que en aquellos tiempos se acostumbraban los ídolos, tú decías que estabas guardando ese mandamiento. No uses el nombre de Dios en vano, guarda el día de reposo. Si el día de reposo no hacías nada, ese yo creo que no era muy difícil para muchos, porque si no, ¿qué vamos a descansar este día? No va a hacer nada. Guarda el día de reposo. 5, honra a tus padres. Bastante decían, no, yo los cumplo, honro a mis padres, los visito, los llamo, les ayudo. 6, no robes. Yo decía, no, si yo no agarro algo, mira, fíjate que todos son externos, tú puedes verlos. Si alguien se llevó algo de ti, ya está violando ese mandamiento. Pero si tú no agarras nada de nadie, tú no estás robando. No mates, no mientas, no seas infiel. Todos se pueden ver, excepto uno. El último, no codiciarás. ¿Cómo te das tu cuenta que alguien no está codiciando? ¿Cómo se ve por fuera? No sabemos, porque el codiciar es solamente algo que está dentro del corazón. Y aquí es donde Pablo se topa con la ley de Dios. Y por eso nos dice en el versículo que acabamos de leer, si no hubiera sido por la ley, yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Ahora, él va a reiterar esto, mis hermanos. La ley no es el problema. Mira el verso 12. Así que la ley es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Pablo está haciendo las mismas preguntas que tú y yo nos estamos haciendo ahorita. Ok, si la ley es buena, entonces ¿por qué la ley produce todo este conflicto en nosotros? ¿Por qué la ley vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, vuelve a decir él, de ningún modo. Al contrario, fue otra vez el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Mira, el problema no es la ley, el problema es el pecado. Pero es por la ley que yo puedo darme cuenta de mi pecado. Te voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos manejan cuando van a donde sea que vayan a tu trabajo, o si vas tarde a tu trabajo, o si vas tarde para la iglesia, y ves las señales de speed limit, de velocidad máxima? Y si dice bájale, le bajas. Y si no, y hay uno que dice, no, esa es una sugerencia. Tú puedes ir 5 por encima. Otro te dice, no, tú puedes ir 10 por encima. No te pasa nada, no te para la policía. Mira, imagínate a alguien que le gusta manejar y que le gusta manejar recio. Imagínate que vienes de un lugar donde te acostumbras a que vas a velocidades más rápidas de las que tenemos aquí. Si vienes de otro estados, si vienes de otro país donde allá corrían más por las calles, si vienes de Texas. Mira, la otra vez estaba con el pastor Daniel y veníamos manejando por la North Avenue, y íbamos manejando, yo venía manejando, él venía al lado, y pues yo iba con la velocidad, ¿verdad? Porque yo sí obedezco la velocidad. Y entonces dice Daniel, no, hombre, si estuviéramos en, pues, dice nombre porque recuerda que nosotros somos del norte de México, y cuando estamos, Daniel es de Reynosa y yo soy de Torreón, entonces cuando estamos juntos nos sale más el acento. Entonces Daniel me dice, no hombre, si estuviéramos en Texas, aquí andaríamos ya 90, no sé cuánto me dijiste, bro. ¿No me dijiste 90? ¿Cuánto? Tú me dijiste no sé cuánto, pero en Texas dice las velocidades son más altas que las que usamos aquí. Aquí la North Avenue, ¿cuánto es? 45, creo es. 45, ¿verdad? La North Avenue. Y entonces él me está diciendo que en Texas allá va más rápido, porque la velocidad máxima es más rápido. Imagínate que tú vas manejando y no hay ninguna señal. No hay ninguna señal. Y tú vienes acostumbrado a manejar como tú vives en tu país o en tu estado, que es más rápido. Y de pronto, cuando vas manejando a 75 en una calle que dice 50, tú vienes muy tranquilo, ves eso y de pronto ves ahí 50 máximo o 45 máximo. ¿Qué haces? Disminuyes, se supone. Disminuyes. Pero a que no te puedes enojar contra la señal. Tú no puedes decir, ay, esta señal, mira, esta señal no me deja. Porque la señal es que es la ley. Lo único que esa señal está haciendo está incomodándote en tu deseo de querer ir más rápido. Es lo que está diciendo Pablo. Él dice, yo iba por la vida y no tenía problemas de hacer lo que yo tenía que hacer o de codiciar. Pero cuando conocí la ley, cuando entendí que la ley de Dios me decía, no codicies, entonces la ley produjo en mí muerte. Y él lo está diciendo, por eso lo reitera, la ley no me hizo pecar, la ley no es mala, la ley es buena. Lo que hizo la ley es revelar lo que mi corazón quería y me hizo sentir incómodo y no me gustó. Y por eso hay una lucha en mi corazón de decir, yo quiero, pero la Biblia me dice, no quiero que quieras eso. Mira, el problema no es que Dios te diga que no hagas lo que no debes hacer. Ese no es el problema. Él es Dios, Él puede decir lo que Él quiera. El problema es que tu corazón haga lo que tú no debes hacer. El problema es que tu corazón quiera lo que no debes querer. Ese es el problema. Y ahí estamos entendiendo ya ahora el conflicto. Y mira, mi hermano, mi hermana, aunque el conflicto no sea incómodo, el conflicto es necesario. Porque tú y yo podemos llegar a esta parte y decir, bueno, ni modo, hay que seguir adelante, confiar en Dios, seguir adelante con este conflicto. No, yo quiero darte otra perspectiva del conflicto ahora. Y eso me lleva a la segunda parte, lo necesario del conflicto. Lo necesario del conflicto. Hace poco estaba leyendo de un psicólogo y sociólogo. Su nombre es Jonathan Haidt. Él es un profesor en la Universidad de Nueva York. Él acaba de publicar un libro recientemente. El libro se llama The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Súper interesante este libro. El libro, te lo digo en español, es La Generación Ansiosa: Cómo la Gran Reconfiguración de la Infancia está provocando una epidemia de enfermedades mentales. Te cuento brevemente de qué trata el libro. Es fascinante. Él habla de que en los últimos años ha habido dos grandes problemas en todo el mundo. Se notan más en el mundo occidental, pero se están dando cuenta en todas partes del mundo, en todas las familias, en todos los que tienen hijos pequeños. Y estos dos grandes problemas están teniendo efectos devastadores en la vida de nuestros niños. Por eso él habla de la infancia de nuestros niños. Y estos dos problemas son los siguientes. El problema número uno es la sobreprotección de los padres de hoy en día hacia sus hijos. Él dice que hay una sobreprotección que nunca se había visto antes en la historia. Él hace un ejercicio y cuando él está hablando a padres, les pregunta a todos los padres, ¿cuándo fue, a qué edad tú saliste por primera vez de tu casa a ir a hacer un mandado, a comprar algo en la tienda de la esquina, a hacer algo o ir con tus amigos? Y casi todos los que nacieron en los 60, 70, 80, que esa fue su infancia, dicen 7 años, 8 años. Y luego les pregunta a esos mismos papás, ¿a qué edad tú estás dejando a tus hijos hacer exactamente lo mismo que tú hiciste a esa edad? Y casi todos los papás dicen 12, 11, 12, 13. Y dice, aquí hay un problema. Entonces, el primer problema es ese de la sobreprotección de los padres sobre sus hijos. El segundo problema que él ha notado como sociólogo, es su trabajo, lo que él tiene que hacer, es la proliferación de los teléfonos inteligentes, el fácil acceso que se tiene a todas las redes sociales y la falta de supervisión de los padres en el mundo digital sobre los hijos. Y estos dos problemas, él dice, cuando tú los juntas, está causando un despegue de ansiedad en la vida de nuestros niños, como nunca. Los índices de ansiedad y de depresión en los niños se han disparado desde el año 2012, que es cuando salió el primer iPhone. Él dice que los padres de hoy están, lo dice de esta manera, sobreprotegiendo a sus hijos en el mundo real y no protegiéndolos lo suficiente en el mundo digital. Pero él, hablando de la sobreprotección en el mundo real, habla de lo que él denomina un culto a la seguridad, al querer que mis hijos no les pase nada. Te voy a leer un párrafo de esa parte cuando él está hablando de esta seguridad sobre nuestros hijos, de esta sobreprotección. El culto a la seguridad, por encima de todo, es peligroso porque dificulta que los niños aprendan a afrontar los riesgos, los conflictos y la frustración. Así como el sistema inmunológico debe ser expuesto a los gérmenes y los árboles deben estar expuestos a los vientos o al viento, los niños necesitan estar expuestos a reveses, fracasos, conmociones y tropiezos para desarrollar fuerza y autosuficiencia. La sobreprotección interfiere con este desarrollo y hace que los jóvenes sean más propensos a ser frágiles y temerosos cuando sean adultos. Cuando hacemos de la seguridad de los niños un valor casi sagrado y no les permitimos correr ningún riesgo, les impedimos superar la ansiedad, aprender a gestionar el riesgo y aprender a autogobernarse, todo lo cual es esencial para estar sanos y ser adultos competentes. Mira, él en el libro pone fotografías de parques. Cuando nosotros en nuestra infancia íbamos al parque de cerquita de la casa y los juegos que había ahí, el pasamanos y sube baja, y había unos altísimos que uno se podía subir, y pone fotografías de los de hoy en día, parecen carcelitas, todos completamente encapsulados para que a los niños no les pase nada, sobreprotegidos. Y él está hablando de eso. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Mira, porque este hombre está apuntando a una gran verdad. Nosotros necesitamos el conflicto. Lo necesitamos. No es que solamente porque sea incómodo tú vas a prevenir a otros de cruzar por conflicto. Tú y yo necesitamos conflicto. Nuestros hijos necesitan conflicto. Tú no puedes estarlos resguardando de todo conflicto porque les vas a hacer un daño al final. Mira, ahora, como un sociólogo como él puede mostrarnos y señalarnos los problemas y lo que se está viendo en la sociedad y de dónde probablemente viene, pero lo que los sociólogos no pueden hacer, los no creyentes por lo menos, es llevarnos a una solución. Él no va a plantear una solución, va a intentar dar ideas. Pero yo quiero llevarte al sociólogo de todos los sociólogos y al consejero de todos los consejeros, Dios mismo. Mira lo que Dios hacía y cómo el Dios permitía el conflicto. Mira este pasaje en Éxodo. Esto es cuando el pueblo de Dios está entrando a la tierra prometida y tienen que conquistar la tierra que Dios les ha dado y tienen que hacer guerra contra pueblos enemigos, y Dios les ha dicho, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a dar la victoria en cada lugar que vayan y luchen. Éxodo 23, a partir del verso 27, enviaré mi terror delante de ti, es decir, la presencia de Dios iba a traer terror entre los pueblos, y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues. Y haré que tus enemigos vuelvan la espalda ante ti. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera de delante de ti a todos estos pueblos enemigos, a los heveos, a los cananeos y a los hititas. Entre paréntesis, de aquí Juan Luis Guerra sacó su canción de las avispas. Eso no se lo inventó. Él, la verdad, la sacó de la Biblia. Es lo que dice: Dios manda todas esas avispas para que saquen a todos esos pueblos enemigos. Verso 29. Mira lo que dice el verso 29. No los echaré de delante de ti en un solo año, está diciendo Dios. Estos enemigos tuyos no los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias. Lo que Dios le está diciendo es, voy a dejar enemigos ahí contigo. No los vas a derrotar en un momento. Vas a vivir en conflicto. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Quizás a ti te enseñaron y te predicaron que Dios te va a quitar todas las barreras y todos los enemigos para que tú pases y nada te detenga en tu seguir esta vida y triunfar y lograr todos tus sueños. Ese no es lo que dice la Biblia. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios sobreprotector. Nuestro Dios es un Dios que Él está con nosotros y nos da la victoria, amén, pero que Él sabe cuándo decirte: aquí vas a batallar, aquí te voy a dejar que luches, aquí vas a seguir en conflicto. Porque si yo quitara todo esto de una sola vez, más que ayudarte, te estaría haciendo un daño. Nosotros muchas veces estamos siendo así con nuestros hijos hoy en día. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta que vivimos en un país, vivimos en una sociedad donde todo en esa sociedad está siendo creado para que tú batalles menos. Todo, todo en la sociedad, todo en la cultura es acerca de batalla menos. Cada vez que sale un invento nuevo, cada vez que sale una tecnología nueva, es para que cada vez tú y yo batallemos menos. Y lo que nos estamos haciendo, lo que está haciendo esto en nuestra vida, Él nos está dando este mensaje falso, pero nos está dando este mensaje: el conflicto es malo, debes deshacerte de él. Y lo que yo leo con este pasaje de Éxodo es que si Dios permite el conflicto por mi bien, yo tengo que darle gracias a Dios por ese conflicto. Yo tengo que mirar Romanos 7, regresar a Romanos 7, no con un corazón diciendo: ay, bueno, ni modo, nos tocó, porque Pablo nos dijo que tenemos que enfrentar esto de que a veces queremos hacer lo que no hacemos y a veces terminamos haciendo lo que no queríamos. Ni modo, Señor, ayúdanos. Que podamos ir a Romanos 7 y podamos ver la belleza de Dios y la sabiduría de Dios, diciendo: Señor, si aún tú permites conflicto en mi vida, si hay áreas en mi vida con las cuales yo todavía estoy luchando, no significa que Dios es pasalón sobre el pecado y te va a decir: nada, no te preocupes de eso. No. Él quiere que yo experimente victoria en todas las áreas de mi vida y que mi lucha contra el pecado yo experimente victoria. Pero Él sabe que parte de esa lucha, al esa lucha prolongarse, mi dependencia en Él tiene que ser mayor. Mi esperanza en el Señor tiene que ser más firme. Mi confianza en el Señor tiene que ser más notable. Más que darme por vencido por causa del conflicto, el Señor quiere que yo me llene de esperanza en medio del conflicto. Y esto nos lleva a la última parte. Porque si Dios permite el conflicto en mi vida, no es solamente para que yo me dé cuenta de mi pecado, pero también para hacerme madurar. Y aquí es donde viene lo asombroso del conflicto. Mira los versículos con los que prácticamente está terminando el capítulo. Romanos 7:24, después de que Pablo da todo este discurso, él dice estas palabras: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y si terminara el mensaje ahí, y si Pablo hubiera terminado su capítulo ahí, mira, todos nos iríamos condenados. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Por eso el diablo siempre quiere traer condenación. Pero ya viene Romanos 8, donde dice: no hay condenación, porque la historia no termina en este versículo. Romanos 8 lo vamos a ver la próxima semana. Pero el próximo versículo del capítulo 7 dice así: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Puedes leerlo conmigo? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esos dos versículos son muy importantes, mi hermano. Y si tú te vas a acordar solamente de una cosa, de todo el mensaje de hoy, acuérdate de esto que te voy a decir. Esos dos versículos: el miserable de mí, porque hay este conflicto de pecado en mi vida, y el gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, son dos realidades con las que tú vas a caminar el resto de tu vida cristiana. Nunca te vas a graduar de eso hasta que el Señor venga por nosotros y estemos en gloria con Él. Mientras estemos aquí, esas dos realidades van a estar en tu vida. Yo quiero invitarte a que las veas de esta manera. De acuérdate de este ejemplo que te doy para toda la vida. Imagínate que tenemos un árbol y que vamos a plantar un árbol. Y que este tipo de árbol que vamos a plantar crece equitativamente hacia abajo y hacia arriba. Es decir, que si crece un metro hacia abajo en su raíz, va a crecer un metro hacia arriba en su altura. Si crece 5 metros hacia abajo de raíz, va a crecer 5 metros hacia arriba en su altura. Ahora imagínate que ese árbol, cuando lo vamos a plantar, tenemos dos plaquitas y una placa escrita se la pones a la raíz, la amarras ahí y esa plaquita dice, miserable de mí. Es decir, la conciencia de mi pecado, se la amarras. Y por la parte de arriba, en la puntita de la planta o en la puntita del árbol, le ponemos otra plaquita. Y esta plaquita dice, gracias a Dios por Jesucristo. Es esa, habla de mi aprecio por mi Salvador, de mi gratitud a Él. Tú pones esa plantita y empieza a crecer, y empieza a crecer. ¿Qué pasa con los años? ¿Dónde está la raíz? Bien profunda. ¿Qué significa eso? Que cuando tú piensas miserable de mí, ¿cómo lo piensas? Tú no lo piensas superficialmente. Tú dices, mi corazón es oscuro. Mi corazón es malo. Yo hago lo que no quiero hacer y no hago lo que debería hacer. Y entre más va pasando el tiempo y ese arbolito va creciendo, en la medida en que tú profundizas tu conciencia de pecado, algo también está pasando arriba. Tú estás elevando tu apreciación por el Salvador. Es la vida del cristiano. Un cristiano que ve su pecado como, bueno, mira, yo hago unos pecaditos, pero yo no soy tan malo como crees. Ese cristiano, sus raíces son bien chiquitas. Su altura espiritual es bien chiquita. Cualquier cosa que viene, lo tumba. Un cristiano que ha caminado por la vida y ha sufrido, ha visto lo que el pecado hace en la vida de otros, cuando destruye familias, ha visto lo que hacen corazones de líderes y pastores que estaban caminando con Dios, pero se descuidan, y ves lo que el pecado hace en la gente, y tú miras a tu propio corazón y dices, yo pudiera hacer lo mismo en cualquier momento, porque mi pecado es grande. Entre más conciencia de pecado tú tienes, lo que tú quieres hacer es tener esa doble realidad. Entre más vas creciendo, entre más profundo tú veas, yo soy malo, miserable de mí, más alta esta apreciación por el Salvador, que tú dices, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús, porque teniéndolo a Él lo tengo todo. Tengo salvación, tengo vida, tengo perdón. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, si tú eres esa plantita, ¿dónde estás? Deja que crezca. No le tengas miedo a ver a tu pecado y llamarle como tal. No seas gentil con tu pecado. No le tengas respeto. Ódialo. Pero reconoce que está ahí. Y entre más reconozcas eso, más mira para arriba. Más mira a Él. Más confía en Él. Más depende de Él. En nuestros grupos vida y en algunos grupos de lectura de hombres y mujeres, se ha estado leyendo últimamente un libro llamado Pecados Respetables, de nuestro hermano Jerry Bridges, que ya está en la presencia del Señor. Un hombre que Dios le dio un tremendo discernimiento para hablar precisamente de esto, de cuán grande es nuestro pecado, pero cuán grande el Evangelio y nuestro Salvador. Y él escribe en ese libro ese siguiente pasaje. Él cita a un puritano de nombre Ralph Benning. Ralph Benning escribió en un libro llamado Lo pecaminoso del pecado. Quiero leerte esto como preparación a la cena hoy. Este es un hombre que vivió y escribió esto en 1669. Y este hombre, Ralph Benning, en este libro, Lo pecaminoso del pecado, escribe esto: siendo que Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. No importa si nuestro pecado es escandaloso o respetable, todo pecado es pecaminoso, solo pecaminoso y completamente pecaminoso. Aunque sea grande o pequeño delante de nuestros ojos, es grave ante Dios. El Señor perdona nuestro pecado porque Cristo derramó su sangre por él, pero no lo tolera. Más bien, cada transgresión que cometemos, aún el pecado sutil en el que ni pensamos, fue puesto sobre Cristo al llevar en sí la maldición de Dios en nuestro lugar. Por sobre todas las cosas, en esto es lo que radica la malignidad del pecado. Cristo tuvo que sufrir por causa de él. Eso es lo asombroso del conflicto, mis hermanos. Que el problema del conflicto con nuestro pecado, Dios lo resolvió con el conflicto de la cruz. Y en la cruz, Jesús recibe toda la ira de Dios, que Dios en su santa indignación debía derramar sobre todos aquellos que habíamos pecado contra este Dios santo y justo y perfecto. Y Jesús, el justo, el que nunca pecó, el que nunca sucumbió a ninguna tentación, pero se mantuvo firme para la gloria de Dios, toma nuestro lugar, el tuyo y el mío. De eso se trata la Santa Cena, de recordar: esta copa me recuerda sangre que yo debí derramar, pero Él derramó por mí. Este pan me recuerda el cuerpo que fue quebrantado, lacerado y maltratado, que yo debí sufrir, pero Él fue a la cruz. La lucha contra el pecado y el conflicto contra el pecado lo ha enfrentado la iglesia desde sus comienzos. Desde Pedro negando a Jesús, hasta Pablo diciendo: termino haciendo lo que no quiero hacer. Y entonces la iglesia tiene la palabra de Dios, se abraza ante la palabra de Dios y a la verdad del Evangelio. Pero también la iglesia, a lo largo de los siglos, ha escrito declaraciones y confesiones de fe para que todos juntos digamos: esto es lo que creo. Y aunque en mi vida a veces el conflicto sea tan duro que me cause tropiezo, o yo me doy cuenta que la raíz de mi pecado está bien profunda, yo pueda mirar hacia el cielo y esperar, confiar y depender de mi Salvador. La iglesia entonces por los siglos ha escrito confesiones y declaraciones como esta del credo de los apóstoles. Yo te voy a invitar a que juntos lo confesemos, y que cuando tú lo confieses, tú no digas: no solamente estoy diciendo esto por mí, pero yo me estoy uniendo a miles, millones de voces que han levantado esta confesión y han dicho: en esto creo. Porque esto es lo que Dios nos enseña en su palabra, y como Él se ha revelado a través de Jesucristo a su iglesia, llenándonos de su Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, tenemos las palabras en pantalla. Vamos a decirlo juntos. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Toma eso, guarda tu corazón esas palabras. Toma los elementos y ponlos en tu mano y tomemos un momento en silencio para que nuestro corazón una vez más esté consciente de cuán profundo el conflicto con nuestro pecado, pero cuán alto la grandeza de su poder y su amor, su misericordia en Cristo Jesús. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por recordarnos quiénes somos delante de ti. Gracias por inspirar por tu Espíritu Santo. Apóstol Pablo escribiendo palabras como esa, que no solamente nos confrontan, pero que nos identifican con este conflicto y esta lucha que seguimos. Gracias por tu provisión, Señor. Tú permites aún este conflicto mismo para hacernos crecer y madurar y depender en ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos acompaña en la lucha. Pero gracias, Señor, por Jesús que dio su vida por nosotros. Hoy, Señor, miramos a Jesús y venimos a Él con corazones agradecidos, contritos, renovados por su gracia. Toma los elementos ahí en tu mano, quita la partecita de arriba. Te recordamos que si estás con alguno de tus niños y tus niños no han tomado la clase de bautismo y qué significa también tomar la comunión, instrúyeles, enséñales, acompáñalos en una clase para que ellos después puedan también estar ahí y aprender por qué hacemos esto. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios y dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, es para ustedes, coman, hagan esto en memoria de mí. En memoria de Jesús comemos el pan. Quita ahora la tapita de la parte donde está el jugo. Pablo sigue escribiendo a los corintios y les dice: de la misma manera Jesús tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. En memoria de Jesús tomamos. Pablo sigue escribiendo que Jesús dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Vámonos de pie, cantemos juntos al Señor y sigamos adorándolo.